Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Alba Ciudad 96.3 FM no se hace responsable por los comentarios, declaraciones y opiniones emitidas por los locutores, productores e invitados durante la transmisión de este programa.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1958, la familia Eraso dona al Estado venezolano la Quinta de Anauco para convertirla en la sede del Museo de Arte Colonial. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Ministro Villegas y embajador de Irán unen banderas por la paz. Presidente Maduro condena ataque de Estados Unidos contra Irán. Anuncian construcción de muro de contención y reactivación de paso vehicular en Táchira. Vicepresidenta Rodríguez alerta repercusión en mercado petrolero tras agresión a Irán. Irán lanza una nueva oleada de misiles contra territorio israelí. Presentan Plan Nacional de Deporte en La Guaira con miras a Los Ángeles 2028.
Cultura.
La Casona Cultural Aquiles Anzoa fue el escenario de un emotivo acto cargado de simbolismo, arte y solidaridad que contó con la presencia del ministro para la Cultura Ernesto Villegas y el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela, Ali Shehini, para elevar las banderas de la paz frente a los supremacismos y la guerra.
Diversa, multicultural, donde todos los seres humanos valgan exactamente lo mismo, sin ningún tipo de supremacismo, racismo, discriminación. Así que esta es la manera que hemos ideado para recibir al embajador de la República Islámica de Irán en esta circunstancia tan difícil, y estos niños le envían un saludo a los niños de su patria, a todos los niños que, como los niños palestinos, por ejemplo, sufren el embate de conflictos que solamente mentes perversas pueden idear.
En sus palabras, el ministro Ernesto Villegas también reiteró el respaldo del gobierno bolivariano a la República Islámica de Irán frente a las agresiones imperialistas y sionistas que han provocado escenas de pérdidas físicas y materiales. En una entrevista realizada en el programa Café en la Mañana, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, afirmó que el 19º Festival Mundial de Poesía de Venezuela estará dedicado a Palestina.
El Festival Mundial de Poesía está dedicado a Palestina, vienen poetas palestinos y una buena delegación, y bueno, eso de alguna manera plantea la necesidad de que desde el libro, la cultura, la sumamos. Decía, no sé si era Ortega y Gasset, se me va ahorita la cita, que decía que el fascismo se curaba leyendo. Entonces, esa apuesta la trae la Feria del Libro y, por supuesto, el Festival de Poesía. Creo que vamos a tener un encuentro interesante en ese sentido, porque además estamos en un momento en el que el mundo necesita que las culturas se encuentren, dialoguen, y desde el libro tenemos que dar el ejemplo para parar esta locura de la guerra, esta locura sionista de la guerra, de pretender agredir quien te es diferente, a quien piensa de una manera distinta a la tuya, de querer expandirte, invadir, de querer terminar pueblos. Esa locura la tenemos que parar, y yo creo que uno de los esfuerzos que se pueden hacer, además de la diplomacia, de la política, por supuesto, está la cultura, que no es menor, que es ejerce un peso importante.
Cabe destacar que el 19º Festival Mundial de Poesía de Venezuela se llevará a cabo del 14 al 20 de julio bajo el lema Lugar de Permanencia. Para conocer más sobre las actividades e invitados, puedes acceder a su página web www.festivalpoesiavenezuela.com. Son las 12 y 6 minutos.
Somos cultura.
Este miércoles 25 de junio, la Fundación Cinemateca Nacional da inicio a la segunda edición del Encuentro en Corto Cine Estudiantil 2025, el cual busca consolidarse como un espacio crucial para la exhibición y reconocimiento del talento emergente en el cine venezolano. Hasta el domingo 29 de junio, el público podrá disfrutar de 54 cortometrajes exhibidos en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes en Caracas, provenientes de más de 10 instituciones audiovisuales del país. Para más detalles de las obras, horarios y entradas, accede a su perfil de Instagram, @cinematecavzla.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro Moros condenó de manera contundente el ataque perpetrado por los Estados Unidos contra la República Islámica de Irán luego de que este sábado bombardearan las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan. El mandatario nacional manifestó su repudio a través de su canal de Telegram, donde recalcó que ha sido una acción criminal que viola las normas del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas e ignora las leyes estadounidenses, colocando en peligro la vida y la paz. Durante el programa especial Operación Promesa Verdadera 3, transmitido por Venezolana de Televisión, destacados expertos internacionales analizaron las crecientes tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico, advirtiendo sobre sus posibles repercusiones en la estabilidad energética global y la seguridad internacional. Asimismo, el internacionalista Ramón López destacó la importancia estratégica del Estrecho de Hormuz, un paso marítimo por donde circula parte del petróleo comercializado a nivel mundial.
Sí, correcto. Ajá. Si se cierra arriba Hormuz y abajo Bab el Mandeb, la ecuación se pone todavía más complicada, porque hasta ahora, fíjense qué curioso, que aun cuando no es un conflicto bilateral, se ha mantenido hasta el día de ayer en términos bilaterales. Digo hasta ayer porque ayer fue que entró Estados Unidos, pero se había mantenido entre el Estado sionista y la República Islámica de Irán. Pero si esto, producto de la respuesta legítima que todo el planeta espera de la República Islámica de Irán, involucra, como va a involucrar a otros actores regionales, entre ellos la manifestación ya explícita del gobierno fronterizo, además, de Pakistán, potencia nuclear, bueno, las implicaciones pudieran ser realmente, sin duda alguna, globales.
Por su parte, el también internacionalista Francisco González condenó los recientes ataques de Estados Unidos contra Irán, calificándolos como una violación directa tanto a la Carta de la ONU como al Tratado de No Proliferación Nuclear. Son las 12 y 10 minutos.
Somos noticia.
Como iniciativa para brindar respuestas oportunas a las necesidades jurídicas de las comunidades, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Carislia Rodríguez, informó que el Poder Judicial se encuentra desplegado a nivel nacional con el fin de priorizar el contacto directo con el pueblo mediante el Plan Integral TSJ en la calle. La magistrada explicó que el programa está estructurado en torno a varios vértices fundamentales: tribunales móviles, justicia de paz comunal, TSJ va a tu escuela y la Comisión Especial de la Revolución del Sistema de Justicia. Asimismo, señaló que durante el presente año, el enfoque se ha dirigido a los circuitos comunales.
Regionales.
El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, anunció el inicio de un ambicioso proyecto de infraestructura, la construcción de un muro de contención de 240 metros de longitud en una zona estratégica de la entidad, con el objetivo de mitigar riesgos asociados a deslizamientos e inundaciones.
Aquí es necesario una obra hidráulica de 240 metros, una obra de infraestructura que se hace a 6 metros de profundidad y 240 metros de largo. En este momento, el ministro Juan José Ramírez está conversando con nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez en Caracas para la búsqueda de los recursos necesarios. El Táchira puede estar seguro que a pesar de las contingencias, que a pesar de las crecidas de los ríos, hay un gobierno en la calle, hay un gobernador, hay unos alcaldes y hay el apoyo irrestricto y en tiempo récord del presidente Nicolás Maduro.
El mandatario regional también informó que se ha autorizado el paso de vehículos livianos desde y hacia Colombia, lo que representa un avance significativo en la normalización del tránsito fronterizo y un impulso para el comercio binacional. En el estado Carabobo, la Universidad de las Comunas realizó su primer encuentro nacional de formadores. A continuación, escuchemos a Miguel Romero, formador de la entidad.
Y es sumamente importante que nosotros nos formemos en comuna. Veamos cómo funciona la comuna, veamos cuál es la organización, cuál es la función de un consejo comunal, cuál es la función de un parlamentario. Pero más allá de eso, cómo nosotros construimos nuestras unidades de producción, cómo nosotros construimos nuestras experiencias productivas dentro de la comuna. Y es allí la universidad quien nos va a decir de qué forma lo vamos a hacer. Entonces tenemos la experiencia dentro de las comunas populares, las comunas que están organizadas, tenemos todas las experiencias, pero eso hay que darle la forma técnica y la forma profesional, y sé que la UNACOM.
Asimismo, el evento contó con la participación de más de 300 formadores de distintos estados del país que debatieron temas como los métodos de enseñanza emancipadora. Son las 12 y 13 minutos.
Economía.
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, durante su participación en el Foro Económico de San Petersburgo en la Federación de Rusia, alertó al mundo que la agresión en contra de Irán tendrá repercusión en el mercado petrolero.
Otro aspecto sustancial, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, hoy seriamente comprometida. A esta hora, un país miembro de los países OPEP y del mecanismo OPEP Plus es víctima de una agresión ilícita por parte de Israel. Eso, sin duda, tendrá repercusiones en el mercado energético internacional y, sin duda, compromete la seguridad energética. ¿Qué promovemos? Una diplomacia que busque justamente el encuentro, el diálogo entre países productores, países consumidores. Mecanismos como la OPEP Plus, espacios como el Foro de los Países Exportadores de Gas, sin duda lo que se está presentando en los países BRICS, donde pueden coexistir y existen grandes países productores con grandes países consumidores, puede convertirse sin duda en un mecanismo de diálogo sur-sur, pero sobre todo un mecanismo de diálogo energético, donde se tenga como objetivo estratégico garantizar la energía.
Asimismo, Rodríguez resaltó que Venezuela siempre aboga por una transición energética responsable, con criterio de realidad, para evitar cambios abruptos que comprometan la seguridad energética. El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia, aseguró que el 96% de los productos consumidos diariamente en el país son producidos en suelo nacional. También señaló que estos logros son gracias a las estrategias implementadas por el presidente Nicolás Maduro Moros y los 13 motores de la Agenda Económica Bolivariana, según refirió el portal de BTV. Durante una entrevista en el programa A Pulso, transmitido por Venezolana de Televisión, León Heredia explicó que se ha logrado democratizar los distintos rubros de producción en el país, lo cual se ha alcanzado junto al poder popular. Son las 12 y 15 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Este sábado 21 de junio, el gobierno de Bolivia confirmó el fallecimiento del ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Erlan Julio Rodríguez Lafuente, en su domicilio ubicado en la ciudad de El Alto, provincia de Murillo, departamento La Paz. La noticia fue dada a conocer mediante una nota emitida por el Viceministerio de Comunicación, donde se comunicó la decisión de instruir la apertura de una investigación para esclarecer las extrañas circunstancias del deceso. La última aparición pública de Rodríguez fue ese mismo sábado 21 de junio, durante el acto de recibimiento del Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco, en la ciudad de El Alto. El Consejo de la Federación Estudiantil Universitaria Cubana de las Facultades de Filosofía, Historia y Sociología, Matemática y Computación, Psicología, Biología y del Instituto Superior de Diseño pidieron la destitución de su presidente Hugo Fuentes y vicepresidente Daniel Corrales por abuso de autoridad. La declaración denuncia que los funcionarios ocultaron a los estudiantes de la universidad las informaciones y acuerdos que trascendieron en medio de reuniones con la empresa de telecomunicaciones Etexa en el contexto del tarifazo implementado por el monopolio de las comunicaciones en Cuba. Son las 12 y 17 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
En respuesta a las recientes agresiones de Israel y Estados Unidos, la República Islámica de Irán lanzó este lunes una nueva oleada de misiles contra el territorio israelí. La continuidad de la operación denominada Promesa Verdadera 3 representa la respuesta a los recientes ataques a tres instalaciones nucleares autorizadas por el presidente estadounidense Donald Trump. Fuentes de medios israelíes indicaron que han sonado las sirenas de alerta por más de 30 minutos en la zona de Haifa, el norte de los Altos del Golán y el norte de Galilea. También reportaron el sonido de alarmas en la capital de Tel Aviv y en la zona de Hashfela. Son las 12 y 18 minutos. Un total de 57 militares colombianos han sido capturados por un grupo armado en el suroeste del país, comunicó este domingo el Ministerio de Defensa del país latinoamericano. Hoy, cuatro suboficiales y 53 soldados profesionales permanecen privados de libertad en contra de su voluntad. Estos hechos no solo son una violación grave a sus derechos fundamentales, sino también una afrenta directa contra el Estado colombiano, reza el comunicado. Asimismo, el Ejército Nacional sigue desplegado en la zona, trabajando para garantizar el retorno seguro de los militares secuestrados, señaló el ministerio.
Somos periodismo. Deportes.
En el contexto de las siete transformaciones, el ministro para el deporte Franklin Carrillo sostuvo un encuentro con representantes del sector deportivo del estado La Guaira, donde se presentó el Plan Nacional del Deporte, Actividad Física y Recreación 2025-2031 como parte de la estrategia rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028. El titular de la cartera deportiva subrayó que el plan debe ser conocido en todo el país. Señaló que el objetivo consiste en fortalecer la práctica deportiva nacional y elevar el nivel competitivo como parte del ciclo olímpico. Asimismo, indicó que se tiene prevista la promoción del plan en los 24 estados del país, más la capital. Son las 12 y 20 minutos. La selección venezolana femenina de baloncesto venció a su similar de Panamá 74-53 en lo que fue el inicio de la reclasificación de la AmeriCup Sub-16 que se disputa en Irapuato, México. Las criollas establecieron una robustez defensiva en el primer cuarto que desestabilizó el ataque de las panameñas, quienes sufrieron múltiples pérdidas de balón que las venezolanas capitalizaron gracias a varios ataques que terminaron en canasta. Ambos quintetos mostraron buen ritmo en la última parte del encuentro. Sin embargo, Panamá no pudo acortar la ventaja a menos de 15, lo que afianzó el triunfo de la selección venezolana.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con la actriz y directora Jerico Montilla sobre el estreno de la obra Ni enemigos ni extranjeros. Ya volvemos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 22 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
¿Sabías que por cada litro de tequila se contaminan 10 litros de agua? Y este, al ser un elemento vital para el ser humano, al momento de contaminarse puede causar serios problemas de salud.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Agenda cultural.
La Fundación Museos Nacionales y el Museo Alejandro Otero anuncian la inauguración de la exposición fotográfica Revelados, la fotografía en la colección. La cita es el jueves 26 de junio a las 6 de la tarde en la sala 5 del museo, ubicado en el Complejo Cultural La Rinconada, con entrada gratuita. No te pierdas ninguna de las actividades de la institución siguiendo su cuenta de Instagram, @museoaotero.
Somos conciencia, somos cultura.
Alba Ciudad presenta Mitos y leyendas de Venezuela. Las cinco águilas blancas.
Venezuela, los Andes. En un tiempo remoto, antes que los ibéricos llegaran a nuestra nación, existió la primera mujer de la tribu Mirripuye, llamada Caribay, hija de Sué el Sol y Chía la Luna, dotada con la voz más hermosa en toda la tierra. Viajaba por los bosques, cantando con las aves, oliendo las flores y jugando entre los árboles. Nada era inalcanzable para Caribay. Todo a su alrededor era parte de ella, y ella era parte de todo. Un día Caribay vio en el cielo cinco águilas blancas, de extenso plumaje y gran tamaño. Hasta entonces, ella no había visto majestuosidad que se le igualara. Sintió un deseo por obtener algunas plumas de las águilas para adornar su belleza. Caribay atravesó valles y escaló montañas, siguiendo las sombras reflejadas en el suelo. Al no poder alcanzarlas, entonó triste su canto, el cual llamó la atención de todos los animales y plantas, incluso la de las águilas, las cuales descendieron cada una a un risco, quedando inmóviles ante el canto. Caribay se acercó y al tocarlas notó que estaban congeladas. Aterrorizada salió corriendo, sintiéndose culpable de que estén petrificadas. Mientras ella corría, la luna se oscureció ocultándose tras las nubes. Fue entonces cuando las águilas despertaron y alzaron vuelo, dejando atrás las plumas tan preciadas que cayeron encima de las montañas, cubriéndolas de un hermoso manto de nieve.
¡Viva Venezuela! Hola, soy Sebastián Michel, embajador de Bolivia en Venezuela. Aprovecho tu medio, Alba Ciudad, para saludar a toda la audiencia venezolana, pero también aprovechar de mandar un saludo a Ernesto Villegas, que es el organizador, creador del festival, y por supuesto al que impulsa esta política de priorizar la cultura, al presidente Nicolás Maduro.
Las 12 y 26 minutos.
96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Entrevista con.
Y cuando son las 12 y 29 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña la actriz y directora Jerico Montilla para conversar sobre el estreno de la obra Ni Enemigos Ni Extranjeros. Bienvenida una vez más, Jerico, a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Hola, muchísimas gracias y bueno, siempre agradecida contigo que estás súper pendiente del trabajo que estamos haciendo permanentemente.
Gracias, Jerico. Bueno, para empezar nuestra conversación del día de hoy, cuéntanos cómo fue la creación de la trama para este montaje que une los esfuerzos y talento de la Compañía Nacional de Teatro, Teatro Ceres y Circo Nacional de Venezuela.
Bueno, en principio, cuando nos convocaron a hacer este trabajo para la Compañía de Teatro, siempre tuve como la sensación de que eso tenía que estar acompañado por el circo y la danza, un poco para ponerle más riesgo a la propuesta, ¿no? No contamos con un guión, con un texto dramático, sino que comenzamos a investigar desde todo lo que ocurre actualmente en la historia, digamos, en reciente, y poemas que tuvieran que ver con lo que queríamos decir, ¿no? El tema de los presos, el dolor de la madre cuando se va un hijo de casa, cuando migra, pues, ¿no? Uh-huh. Y bueno, empezamos a estructurar, a tener como una estructura de guión de principio, desarrollo y final, construida por el maestro Somar Toro, pero digamos un texto dramático no lo construimos nunca, sino que siempre pensamos en la creación a partir de lo performático, ¿no? De contar a partir de las imágenes, de contar a partir de acciones físicas, pero con la menor cantidad de texto posible. Porque queríamos tener una propuesta, digamos, que conmueva desde el gesto y desde la imagen. Por supuesto, si tiene texto, porque además tenemos una cantidad de actores, muy buenos actores, y tenemos un texto como muy preciso, digamos, ¿no? Uh-huh. Para ello invitamos a Hubert Bielman, a Rafael Gil, a Arnaldo Mendoza y bueno, Gerardo Lobo, que es parte de la compañía, que tienen unos personajes específicos que van narrando ciertos momentos de la obra. Y hay unos textos, bueno, que escribe el maestro Somar Toro, que además hace un coach actoral, y algunos textos que extrajimos de, bueno, Vicente Gervasi. Hay un libro muy interesante que se llama Teatro de Intervención, de Grupo de Teatro Focke. Entonces, de ahí también tenemos como algunos textos muy puntuales que dicen en algunas escenas, ¿no? Es un trabajo que tiene físicamente mucha, mucha carga, digamos, ¿no? Y por eso también decidimos trabajar con gente que tuviera una preparación física apta para poder aguantar un proceso bastante corto, pero bastante fuerte, porque bueno, estuvimos ensayando muchas horas al día, desde las 9 de la mañana, paramos, hubo un momento en que parábamos en el almuerzo y nos veíamos de nuevo a las 3 de la tarde hasta las 6, 7 de la noche, para poder sacar, digamos, el trabajo con la precisión, la seriedad y el respeto que se merece un tema tan, tan sensible.
Así es, justamente de eso te iba a preguntar, porque es sin duda un montaje que requiere de mucho esfuerzo físico. Entonces, ¿cómo en este espectáculo se unen diferentes disciplinas como la danza, teatro, circo y música? Como directora, ¿cómo unificas esos códigos de todos esos artistas para que cada uno, digamos, asuma otro código y para que todos ellos se fundan en una sola historia?
Sí, bueno, desde la Fundación Circo Nacional de Venezuela, desde que se fundó en el año 2009 y que yo estoy dirigiendo artísticamente, digamos que pues es una gran escuela, ¿no? En principio, el tratar de hacer circo contemporáneo, lo que llaman circo contemporáneo, que es el circo que no solamente demuestra, sino que narra una historia. Para mí eso hace, bueno, cuando empezamos era bastante confuso, ¿no? ¿Cómo desde una acrobacia puedes decir algo? ¿Cómo desde un malabar puedes decir algo? Afortunadamente, bueno, hemos logrado tener como una dinámica que llamamos circo mestizo, que es formar a los artistas de circo actoralmente, para que también puedan no solamente mostrar el virtuosismo, sino que también puedas interpretar. Por lo cual, ahorita esta relación con la compañía de teatro ha sido para nosotros también una escuela, porque, bueno, hay muy, muy buenos actores y este grupo de actores invitados que también han sido una clase magistral en cada ensayo para los chicos y las chicas del circo cada vez que ellos están acompañándonos en el ensayo, ¿no? Pero es eso, hemos recibido un entrenamiento actoral, Hazel Leal, que es una coreógrafa, una intérprete de danza contemporánea muy buena, se ha dedicado también a un proceso formativo, pues, ¿no? En el que cada actor y cada artista del circo ha recibido concretamente como elementos para poder nutrir su interpretación desde cada una de las disciplinas. Nosotros del circo estamos mezclando desde el 2009 en toda la puesta en escena que hemos hecho hasta ahora, el teatro, la danza, como una herramienta de crecimiento para el decir circense. Y en este espectáculo se ve bastante claro cómo se ha podido mezclar, ¿no? Sin que se vea escenas aisladas unas de otras, ¿no? Se ve, bueno, al menos lo que pienso yo desde mi punto de vista de directora, que bueno, que se ve que todos manejamos como un mismo lenguaje. Y yo creo que eso se da, insisto, por el tema, ¿no? Claro. El tema es algo que nos toca a todos. O sea, este es un tema que nos sensibiliza muchísimo a todas y a todos, porque yo creo que casi todos tenemos un familiar fuera, un amigo fuera, un amigo que se fue, que está viviendo todo lo demás de ser un migrante, con bajos recursos, ¿no? Porque el que emigró fue para... digamos, en cierta, cada uno tendrá su motivo, pero también como para progresar, ¿no? Y cada uno tiene en su corazón y en su cuerpo la sensación de tener a un familiar o un amigo que está fuera. Y yo creo que eso es lo que nos une realmente, ¿no? Es lo que nos hace el elemento común.
Así es, Erico. Bueno, en esta producción que tiene un elenco de más de 100 personas, ¿quiénes te acompañan desde lo técnico, desde el grupo que hace el espectáculo? ¿Quiénes te acompañan en esta tarea de creación de este gran montaje?
Sí, bueno, es un espectáculo que el grupo completo, digamos, sí, llegamos a las 100 personas. Wow. Pero contamos con 58 artistas en escena.
Okay.
Como es un espectáculo que cuenta con el circo, nosotros debemos tener especialistas y muchos técnicos para que toda la maquinaria teatral pueda moverse.
Por supuesto.
Y que, bueno, se vea, digamos, poéticamente, ¿no? Por uh-huh. eso es que hay tanta gente. El circo es una disciplina colectiva, no se hace con una sola persona. Uh-huh. Entonces, bueno, siempre cada vez que llega el circo, eso es mucha gente.
Claro, me imagino. Buenísimo, estamos conversando con la actriz y directora Jerico Montilla sobre la obra Ni enemigos ni extranjeros. Jerico, la pieza, como comentabas hace poco, trata de temas actuales vinculados con la migración y la xenofobia. ¿Qué le ofrece al público este montaje sobre estos temas? ¿Qué pone en evidencia más allá de lo que ya obviamente nos enfrenta?
Bueno, nosotros hemos tratado, le hemos puesto como el nombre del teatro testimonial y teatro que está cambiando según la noticia actual, ¿no? Hoy tuvimos que cambiar algo en una escena por todo lo que ocurrió con el bombardeo de Estados Unidos a Irán.
Claro.
El día de ayer, y tuvimos que, bueno, cambiarlo, porque el principal propósito es denunciar, reflexionar, hacer una crítica y alzar la voz sobre los hechos actuales.
Así es.
Por eso que es también una propuesta bastante performática, ¿no?
Bueno, en la rueda de prensa que hicieron hace poco mencionabas cómo este es un teatro justamente comprometido con la realidad social y los acontecimientos mundiales, algo a lo que te has dedicado por más de una década. Entonces, ¿cómo este montaje se incluye, digamos, en tu carrera de directora y de actriz, en todo el trabajo que has hecho vinculado a nuestra realidad?
Sí, bueno, yo le decía... Nosotros inauguramos la Fundación Circo Nacional de Venezuela en el 2009 uh-huh. con un espectáculo que ya se llamaba Fingiendo Demencia. Igual era con un grupo de intérpretes de circo que se estaba graduando
okay.
en su formación de 3 años. Y este espectáculo trataba sobre el Caracazo.
Okay.
Y todas las leyes que se promulgaron en los años, finales de los años 80 por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Todo el tema este de la ley de vagos y maleantes y todo lo que ocurría cuando tú eras una persona alternativa, rockera o simplemente no pensabas igual, ¿no? Entonces el espectáculo iba por ahí, denunciaba el canon de belleza que se había instaurado en nuestro país, que si no eres flaca, catita y alta no puedes ser la mujer perfecta.
¿Sí?
Y todo eso hablaba el espectáculo, ¿no? Entonces por eso decía, esto no es ajeno para nosotros hablar de temas políticos y sociales. Básicamente... con eso nos inauguramos como Circo Nacional. Y desde mi grupo de teatro sedes, pues, hemos trabajado Turba, que habla uh-huh. de todo el tema de la esclavitud, la trata de mujeres. En el Tronco, un libro lo montamos en el 2016, y habla sobre la guerra en Gaza y el genocidio en Gaza. Lo vamos a reponer ahorita el 29 de julio. Bosa, por ejemplo, que todo el tema migratorio en el espacio Schengen, o sea, no es ajeno, pues, ¿no?
Claro.
Porque yo creo que el teatro debe ser político, debe tener un compromiso social mucho más allá de las banderas políticas. Porque si bien aquí cada uno tendrá una manera de pensar políticamente, digamos, o a nivel de partido, digamos, esto es un tema de humanidad. Esto nos afecta a todos. No, no quieras blanco, amarillo, rojo, ¿no? Entonces, esto es nuestro... motivo es principalmente decir esto está ocurriendo, miren cómo están nuestros hermanos presos en El Salvador, en Guantánamo y en cualquier persona que esté presa de manera injusta, pues no, digamos.
Así es, Erico. Bueno, importantísimo para quienes nos escuchan, ¿dónde y cuándo van a ser las funciones de Ni enemigos ni extranjeros que se estrena esta semana?
Es el viernes, sábado y domingo a las 4 de la tarde. En el Teatro Nacional Román Salvo. Esto queda en la esquina Cipreses, allí en la Avenida de Lecuna. La entrada es entrada libre. Así que, bueno, tienen que llegar al menos media hora antes para conseguir un buen puesto.
Así es, Jericó. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el noticiero Cultura al Día. Y bueno, ya nos veremos en ese estreno de este super espectáculo que pone en evidencia, bueno, nuestra realidad social.
Vale, muchísimas gracias.
Y con esta entrevista a Jericó Montilla, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien arropa para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanares, Adolara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.